Informativo ARU.
Proyectos culturales y de investigación con un alto valor social, patentes registradas por las universidades, trabajo de las instituciones académicas que influye directamente en el desarrollo económico de la sociedad. Son algunas de las afirmaciones que escucharás en la próxima media hora si te quedas con nosotros y que reafirman la importancia de las universidades para conseguir una sociedad mejor. Esto es Informativo ARU y yo soy Carmen Revillo. Comenzamos. Siete proyectos de la Universidad Miguel Hernández de Elche han sido reconocidos con el sello de mecenazgo de la Comunidad Valenciana por su alto valor social. Son proyectos relacionados con el ámbito de la cultura y de la investigación. Laura Fernández Asensio y Kevin Carrió Miñana, Radio UMH.
El Consejo Asesor del Mecenazgo de la Comunidad Valenciana valora de forma favorable siete proyectos de la UMH.
Un total de siete proyectos de la Universidad Miguel Hernández de Elche han recibido el sello del Consejo Asesor del Mecenazgo de la Comunidad Valenciana. Estos proyectos han sido valorados favorablemente por su valor social y los siete están dirigidos por profesores investigadores de la universidad.
La vicerrectora de Transferencia e Intercambio de Conocimiento de la Universidad Miguel Hernández, María José López, nos explica cómo favorece esta valoración positiva a estos proyectos y a sus responsables.
La Oficina de Mecenaje de la Comunidad Valenciana lo que hace es que saca unas convocatorias e invita, pues, en este caso, a las universidades o otras instituciones a que presenten proyectos que tienen un valor social, tanto en el ámbito de la investigación, de la cultura o del deporte. Entonces, la universidad en este caso pues presentó una serie de proyectos y ellos lo que hacen es, bueno, revisar esos proyectos, ver que tienen en realidad un valor social y, si es así, les conceden un sello de mecenazgo y lo que les permite es como una identificación para darles más visibilidad a la hora de nosotros querer promocionar esos proyectos e intentar conseguir financiación por parte de la ciudadanía o de las empresas. Es como un distintivo que reconoce la Generalitat que ese proyecto sí que tiene un valor social.
Uno de los siete proyectos que ha recibido el sello de mecenazgo es del ámbito de la cultura. Se trata de la revista Ágora Universitaria, que dirige la profesora Montse Jurado. Es una publicación editada por personas mayores y dirigida también a personas de este colectivo.
Los otros seis proyectos valorados favorablemente son del ámbito de la investigación. La vicerrectora María José López nos detalla algunos de ellos.
Uno es, hace referencia a la profesora Asunción Mayoral, Martínez Mayoral, ha presentado un proyecto muy bonito que es hacia la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y va en el ámbito de identificar buenas prácticas de objetivos de desarrollo sostenible en centros educativos en la ciudad de Elche. Es un proyecto muy bonito. Por otro lado, tenemos un proyecto también, la profesora Esther Sitges, que presenta un proyecto que tiene que ver con mayores, mejorar el funcionamiento cognitivo de las personas mayores. Luego tenemos el de la profesora Ana Belén Ropero con el proyecto Balalí, que es un proyecto de promoción de la alimentación saludable. Y tenemos luego tres proyectos, los tres proyectos restantes en el ámbito de la investigación. Uno tiene que ver con, muy bonito, que es sobre factores ambientales en salud en comunidades rurales de Centroamérica, para identificar pues esos factores de riesgo de salud en comunidades rurales.
Los dos proyectos restantes son, en primer lugar, el del profesor de la UMH, Miguel Ángel Sogorb. Este ayudará a estimar cuál es el riesgo real de que niños y adolescentes sufran alteraciones en su neurodesarrollo debido a la exposición a ciertos contaminantes.
Y por último, el proyecto de la profesora de la Universidad Miguel Hernández, Marta González, pretende desarrollar nuevos fármacos para tratar enfermedades del sistema nervioso central.
Líder de la Comunidad Valenciana en número de patentes registradas en 6 años. Es el lugar que ocupa la Universidad Politécnica de Valencia en esta clasificación que recoge el informe realizado por el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas. Laida Frasquet y Sari Zorio, UPV Radio.
La Universitat Politécnica de València lidera la clasificación de las universidades valencianas en número de patentes, con un total de 172, registradas entre 2010 y 2016. Son datos recogidos en el informe La contribución socioeconómica del sistema universitario español, elaborado por el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas. Además, tal y como ha apuntado el vicerrector de Investigación, Innovación y Transferencia, José Capilla, la UPV cuenta en la actualidad con unas 400 patentes activas.
Hay del orden de unas 400 patentes activas. Hemos tenido más patentes. Hemos tenido más patentes porque llevamos muchos años. Lo que pasa es que las patentes tienen además un periodo de vigencia de 20 años, con lo cual hay algunas que ya han caducado.
Por lo que respecta a las áreas en las que más se patenta, destaca el campo de las tecnologías de la información y la comunicación.
Las áreas, pues de alguna manera, corresponden a donde hay más actividad, digamos, en la industria y donde tiene más actividad esta universidad. Entonces, el ámbito general donde más tenemos es el ámbito de las TICs, con aplicaciones en distintas tecnologías que pueden tener que ver con la manufactura, con el sector de la salud, y también es muy destacable el ámbito de la química y, en concreto, la ingeniería química.
Asimismo, el vicerrector de Investigación, Innovación y Transferencia de la Universitat Politécnica de València, José Capilla, ha señalado que el impacto social de la actividad investigadora universitaria es obvio y ha recordado que la UPV dispone de un servicio de promoción y apoyo dirigido a la investigación.
Y como hemos escuchado, las relaciones entre universidad y empresa afectan al desarrollo de la investigación y eso influye directamente en el desarrollo económico de la sociedad. La Universidad de Extremadura tiene presente esta premisa y ha establecido dos nuevas cátedras en la Escuela Politécnica de Cáceres. Pablo Palacios y Leonor Real, Onda Campus.
La Universidad de Extremadura pone en marcha dos nuevas cátedras de patrocinio con las empresas Ingenostrum y Gamma Solution.
La Universidad de Extremadura ha firmado dos convenios de colaboración con las empresas Ingenostrum y Gamma Solutions para la puesta en marcha de dos respectivas cátedras de patrocinio. Jesús Ángel Torrecilla, director de la Escuela Politécnica.
La verdad es que es un orgullo, ¿no? El haber sido capaz de tirar para adelante de un proyecto que enriquece a la escuela, que enriquece a la universidad, que yo creo que enriquece a la región. Yo creo que la universidad solo sabe hacer bien tres cosas, que atesorar conocimiento, generar conocimiento y transmitir conocimiento, y dotarnos de estas herramientas, pues lo que hace es que potenciemos nuestras capacidades para hacer esas tres cosas y ser capaces de hacerlas mejor.
Las cátedras permitirán llevar a cabo, además de labores de apoyo en investigación y transferencia, iniciativas que permitan tanto a la sociedad como a los estudiantes conocer mejor el ámbito de las energías renovables y sus aplicaciones. Para ello está planificada la organización de eventos y jornadas dentro del ámbito energético, donde se contará con personas formadas y especializadas en distintas vertientes.
Y unimos investigación y docencia. ¿Cómo afectan las emociones a la hora de impartir una clase, en el momento de corregir un examen o en las tutorías? Un equipo de investigación de la Universidad de Deusto analiza cómo influyen las competencias emocionales en la docencia. Asier Leoz, Deusto Irratia.
Docentes universitarios a examen, o más concretamente sus competencias emocionales. En el aula se imparte conocimiento, pero también emociones a las que los y las docentes deben hacer frente. La doctora Ainhoa Izaguirre, de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad de Deusto, lo explica.
Nos dábamos cuenta de que también somos personas y que cada cual tiene su mochila y que, bueno, pues que es muy importante también cómo nos sentimos, cómo sabemos hacer frente o gestionamos esa situación a las que nos enfrentamos en nuestro día a día, porque eso también lo retransmitimos o por lo menos lo dejamos ver de cara a los alumnos. Entonces, partiendo de la idea de que es necesario que nosotros nos encontremos bien y sepamos gestionarnos a nosotros mismos, es como surge esta idea de necesidad de seguir recabando un poco en el aspecto emocional de los propios docentes de la universidad.
Junto con las también doctoras Lucía Barrenechea, Anne Berro, Jone Hurtado y Ruth Aedo, Ainhoa Izaguirre está llevando a cabo una ambiciosa investigación sobre la formación de competencias emocionales del personal docente e investigador en la Universidad de Deusto. Un proyecto que tiene como punto de partida una realidad difícil de rebatir. Quien imparte clase se entrega de alguna manera al público, a los estudiantes que le siguen.
Eso es, al final nuestra idea principal era que por mucho que tú tengas la materia preparada, no es solamente lo que impartes, sino que todo conlleva o todo incluye un aspecto emocional. Entonces ese aspecto emocional es muy importante que cada cual lo sepa gestionar, lo sepa trabajar, de manera que no nos influya o por lo menos podamos controlarlo, si es que tenemos que controlarlo, y no nos interfiera a la hora de ejercer nuestra profesión como docentes, que al final también nosotros como personas, todo el tiempo que invertimos en esa formación, en el trato, digamos, con los alumnos, también nos supone una carga emocional que tenemos que saber gestionar y tenemos que saber controlar.
una carga emocional a la que se refiere la doctora Izaguirre que afecta más allá de las aulas. También lo hace, por ejemplo, a la hora de corregir un examen.
Sí, a la hora de corregir, a la hora de impartir clase, a la hora de tener tutorías, influye en todo tipo de elementos o todo tipo de aspectos que tenga que ver con los propios alumnos. Y no solamente de cara a los alumnos, sino también en nuestra función y en nuestra labor del día a día.
La investigación está teniendo una buena acogida en los grupos de discusión posteriores que han podido realizar. Los docentes parecen estar muy interesados en seguir adelante con este tipo de formación porque identifican una gran carencia en este aspecto. El equipo de investigadoras, que se reparte entre San Sebastián y Bilbao, espera que las conclusiones puedan llegar a publicarse en una revista de educación a lo largo de 2020.
Edith Wharton en literatura, en cine Juliette Binoche o Meryl Streep, y las decisiones políticas de Rosa Luxemburgo y Margaret Thatcher. El investigador y profesor de la Universidad de Navarra, Onésimo Díaz, ha puesto en valor sus nombres y el de otras muchas en su último libro, Mujeres protagonistas del siglo XX. Diego Vaquerizo, Radio Universidad de Navarra.
El libro explica las claves del siglo XX a través de grandes mujeres que no tuvieron demasiado protagonismo durante este siglo, sobre todo durante las dos guerras mundiales. El autor del libro, Onésimo Díaz, nos explica por qué es muy importante mostrar el papel fundamental de la mujer en el siglo pasado.
La Primera Guerra Mundial duró 4 años, la Segunda 5, y las mujeres en esos momentos tan difíciles toman las riendas en las fábricas, en los periódicos, en los hospitales. Incluso en la Primera Guerra Mundial hay un batallón de mujeres rusas que combaten como soldados y en la Segunda Guerra Mundial hay un millón de mujeres rusas que participan en los combates y en la guerra. O sea que la mujer en el siglo XX toma un papel que no había tenido en la historia y ahí se dan cuenta de eso, que pueden hacer las cosas igual o mejor que los hombres.
Como en otro de sus libros anteriores, el autor utiliza biografías, novelas y películas para ejemplificar el papel imprescindible de la mujer, aunque en este caso existe una particularidad. La mayor parte de estas novelas y películas han sido escritas y dirigidas por mujeres. El libro pretende mostrar la historia del siglo pasado a través de mujeres que han dejado constancia documental con obras escritas y con realizaciones cinematográficas. El objetivo final es dar visibilidad a estas protagonistas. Onésimo Díaz.
El objetivo es, por una parte, dar protagonismo a las mujeres en el siglo pasado. Y luego, mi metodología es muy personal, que combino biografías, novelas y películas, en este caso casi la mayor parte escritas por mujeres. Y el libro es una invitación a leer buenas novelas, a leer buenas biografías y buenas películas y buenas series que hay, y muchas de ellas dirigidas o escritas o protagonizadas por mujeres. O sea que el libro es un modo de encontrar buenas lecturas y buenas películas y buenas series que voy citando a lo largo de estas páginas.
La presentación y la posterior firma de ejemplares ha tenido lugar en la sede de la librería Nebli.
La dermatitis atópica es una enfermedad inflamatoria crónica de la piel y uno de los problemas cutáneos más frecuentes. Su origen se desconoce, aunque se atribuye a factores genéticos, funciones del sistema inmunitario, factores ambientales y alteraciones en la permeabilidad de la piel. Un falso mito es atribuir su causa a los nervios o al estrés. Markel Trecet, Europea Radio.
Pese a que la causa de su aparición es todavía desconocida, la aparición de la dermatitis atópica se incrementa entre un 50 y 70% al tener progenitores que la padecen. Este trastorno cutáneo se manifiesta en diversas formas, principalmente como eczema, una serie de manchas rojas que producen picor en la piel, pero también puede manifestarse en otras zonas del cuerpo, como los bronquios, la nariz o los ojos. Son las zonas principales donde se manifiesta esta atopía de la piel, pudiendo llegar a provocar asma, rinitis o conjuntivitis. Estos son los síntomas, pero el prestigioso dermatólogo José Ignacio Aristondo nos ha hablado de los factores que provocan brotes.
Como el eczema o dermatitis atópica es un proceso inflamatorio, todo aquello que puede irritar la piel va a empeorar o a provocar brotes. Por ejemplo, la ducha frecuente y mucho más el baño, que en los niños no se debe hacer cuando son atópicos, el empleo de un gel de ducha inadecuado, demasiado agresivo, el uso del agua demasiado caliente, son factores clásicos. Después vendría la piscina. Todas las aguas cloradas o tratadas con halógenos suelen ser irritantes primarios, pero disparadores de primer orden. En tercer lugar sería el sudor, Claro, los niños se mueven mucho, sudan, o cuando son un poco más mayores hacen deporte, su propio sudor propicia la aparición de los brotes de dermatitis atópica.
La dermatitis atópica no es una enfermedad curable, sino que es una dolencia que recurre a brotes. Los niños son los principales perjudicados por este trastorno cutáneo, aunque en medida que su edad va avanzando, la dermatitis tiende a desaparecer en la mayoría de los casos.
Lo normal es que antes de los 8 años o 9 años, el 90% de los atópicos dejen de tener manifestaciones atópicas y solamente un 10% empieza de mayores o sigue después.
La piel atópica tiene una relación directa con la calidad de vida. En los países desarrollados, los índices de atopía son mayores que en los del tercer mundo. La mejora de los alimentos y la mejora en las condiciones de vivienda e higiene son factores que afectan directamente a la aparición de esta dolencia.
La atopía es mucho más frecuente, y hablamos entre un 15 y un 20% de los países desarrollados. Cuando mejores son las condiciones de alimentación, vivienda, calefacción, etcétera, hay mucho más atopía. Sin embargo, en los países desfavorecidos, la atopía no llega ni a un 5%, se manifiesta mucho menos. Pero, curiosamente, cuando a esos niños que viven en países marginales los llevas a la civilización moderna, tienen el mismo índice de atopía que los que viven allí.
La temperatura y la estación del año en la que estemos también pueden provocar brotes. En invierno, a causa del frío, los poros de la piel se cierran, provocando aún más sequedad que ya de por sí padece la piel atópica. En cambio, las temperaturas cálidas producen el efecto contrario. Muchas leyendas urbanas culpan a la alimentación como desencadenantes de este problema en la piel. La yema de huevo, el gluten o incluso la lactosa se le ha atribuido ser desencadenante de la dermatitis atópica. Toda una serie de leyendas urbanas que no se han podido demostrar.
Y es momento ahora de la sección Euroconexión, el proyecto de la Asociación de Radios Universitarias de España y el Parlamento Europeo para divulgar la política europea y sus órganos de representatividad. Hoy conoceremos Change the Story, una iniciativa que ha lanzado la Oficina del Parlamento Europeo en España para tender puentes entre la juventud y las instituciones europeas a través de Instagram. María Bombardó y Oliva Poirier Donge d'Orsay, UPF Radio.
Euroconexión.
La Oficina del Parlamento Europeo en España lanzó el mes pasado la iniciativa Change the Story para acercarse a la juventud a través de Instagram. Se traduce Cambia la Historia, duró del 16 al 31 de octubre y buscaba dar la oportunidad a jóvenes europeos de ser escuchados por los eurodiputados. Para ello, la Oficina Española, en colaboración con la agencia creativa Getting Better, creó el hashtag Change the Story, que debería acompañar las peticiones, en forma de stories, junto a una mención a la cuenta del Parlamento.
Todas las stories que se colgaron han entrado ahora en un concurso en el que 30 de ellas serán escogidas para ser mostradas en grandes carteles a los eurodiputados en Bruselas. La idea era dar un canal a la juventud europea para que pudieran expresar sus inquietudes y preguntas al Parlamento Europeo de una forma directa y visual.
Los mismos usuarios de Instagram interesados en participar se encargaron de difundir por la red la iniciativa, expresando sus opiniones sobre el tema, como la youtuber Carolina Iglesias.
Hay una cosa que me da mucha rabia y es que digan que los jóvenes no se implican y que el activismo que hacen en redes sociales no sirve para nada. Por eso el Parlamento Europeo ha hecho una acción que me gusta mucho, que es que tú lleves tu crítica y tu queja sobre cosas de la sociedad y la pongas en un story, que uses los stickers que han creado ellos y ellos trasladarán todas esas quejas y esas preocupaciones al Parlamento, las 30 mejores. Así que participad porque yo lo voy a hacer.
Muchos de los temas que aparecen en las stories, de los cuales aún se pueden ver algunos en la cuenta del Parlamento, son cuestiones de primera orden, directamente relacionadas con la juventud, como la story de Carolina.
A mí me preocupa pues de todo, pues el medio ambiente, pues el desempleo juvenil, porque por ejemplo te sales de la universidad y de repente te piden experiencia que no puedes tener y te ofrecen un curro no remunerado y es como de ¿y cuándo voy a entrar a trabajar?
Efectivamente, el desempleo juvenil es uno de los temas más repetidos en el Change the Story, pero el tema que más preocupa a las futuras generaciones es el cambio climático, aunque el tono usado en las stories parece ser esperanzador. Como vemos por el uso reiterado de las frases, no es demasiado tarde. También son abundantes los contenidos sobre igualdad de género en relación a dar voz a las mujeres y en forma de crítica hacia la violencia doméstica y la desigualdad salarial. Otros stories siguen la misma línea en relación a la comunidad LGBTI, así como al racismo y la diversidad cultural, como es el caso del story de Vivienne.
Me gustaría que el Parlamento Europeo trabajara más a fondo en las cuestiones de discriminación por raza para que todas las personas, sea cual sea su ascendencia, tengan las mismas oportunidades en nuestra sociedad.
Esta no es la primera vez que el Parlamento Europeo pone en marcha una iniciativa para dar voz a los jóvenes de Europa. La juventud europea tiene a mano un portal propio en el que se ofrecen diferentes formas para involucrarse en el desarrollo de toda la Unión. Cada país dispone de un apartado propio donde cualquier interesado puede encontrar contactos, pero en la página principal se expone información muy variada relacionada con empleos, voluntariados, interacción cultural entre países, deporte, etc.
Aun y así, en esta página la información es unidireccional y aunque los jóvenes disponen de contactos, teléfonos e incluso un buzón donde enviar preguntas al mismo Parlamento, la vía puede parecer menos atractiva. Las redes sociales son hoy en día la forma más sencilla y rápida de conectar a las personas. Para Yanira, que se enteró de la iniciativa por la influencer y activista climática Carlota Bruna, Change the Story ha sido un completo acierto por parte del Parlamento y proyectos como este deberían extenderse a otros ámbitos.
Me parece súper importante que las instituciones, como si digamos más, que forman parte ya de un establishment, se fijen en eso y quieran como llegar a nosotros, porque si no, básicamente va a haber un punto en el que no vamos a estar conectados con estas instituciones y los cambios que representa que tienen que hacer pues no van a ser posibles de llevarse a cabo, ¿no? Entonces, me parece muy interesante la iniciativa de Change the Story porque básicamente, o sea, es como una manera de decir, os escuchamos, queremos saber qué es lo que os preocupa y queremos mejorar básicamente nuestro planeta o en concreto la Unión Europea, ¿no? En este caso.
De esta forma, las redes sociales ofrecen una vía, aún más cuando la conclusión del concurso es hacer tangibles las stories ganadas y mostrarlas directamente a los diputados. De esta manera, el Parlamento Europeo está dando a los jóvenes un canal para ver sus demandas escuchadas.
Nos despedimos ya desde Euroconexión, un proyecto de la Asociación de Radios Universitarias de España y el Parlamento Europeo desde la Universidad Pompeu Fabra.
Y a continuación, Raúl Valenciano y Laida Frasquet repasan la agenda universitaria para los próximos días.
Organizan cursos de formación para todos los gustos, todas las edades y todos los bolsillos. La Universidad Miguel Hernández de Elche dispone de una amplia oferta de cursos de invierno que complementan las titulaciones universitarias. Los cursos se desarrollarán hasta el mes de mayo y el catálogo se puede consultar en la web cultura.umh.es.
Hasta el 24 de enero está abierto el plazo para participar en el concurso de proyectos Global Challenge, incluido en la campaña nacional Youth for Good. Es una iniciativa de la Fundación Vodafone España. Su objetivo es incentivar al alumnado universitario a dar respuesta a retos y presentar propuestas para luchar contra la emergencia climática. Hay dos premios de 5.000 euros cada uno para llevar a cabo los proyectos ganadores.
El Servicio de Publicaciones de la Universidad de Extremadura convoca el Premio Ópera Prima Ana Holgado para jóvenes investigadores. El galardón busca reconocer y difundir la aportación de la juventud investigadora que aún no ha publicado sus trabajos, que son obra de contrastada calidad. Un premio que además pretende divulgar la investigación universitaria. El plazo de presentación está abierto hasta el 28 de febrero.
El sábado 25 de enero a las 12 del mediodía en el Salón de Actos de Rectorado de la Universidad Politécnica de Valencia se entregan los premios del concurso de fotografía Guille Martí Revillo. Ese día se conocerán las tres fotografías ganadoras de este certamen, que recuerda al joven universitario que falleció en 2016. El jurado, formado por los fotógrafos Bleda y Rosa, Catalina Martín Chico, Manu San Félix, el baloncestista Víctor Claver y la surfera Garachi Sánchez, han votado entre las poco más de 500 fotografías presentadas.
La Universidad Europea de Madrid, en colaboración con la Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte, ha diseñado un proyecto para evaluar la eficacia de los cursos específicos en prevención contra el dopaje. Además, diseñarán un plan de mejora para que la educación sea un elemento fundamental contra esta práctica ilegal. El proyecto tendrá una duración de 2 años.
El artista japonés residente en Londres, Hiraki Sawa, expone Memoria Paralela en el Museo Universidad de Navarra. En esta muestra establece paralelismos con el binomio memoria y olvido. Explora los recuerdos rescatados de la amnesia colectiva imperante en nuestro tiempo. La instalación expuesta en la Sala Cero está abierta hasta el 16 de febrero.
Y acabamos con una propuesta cultural. Hasta el 31 de marzo puedes ver la exposición Herbarios Imaginados, entre el arte y la ciencia, en el Centro de Arte de la Universidad Complutense de Madrid. Modelos tridimensionales desmontables de flores, herbarios de algas, láminas didácticas que presentan la taxonomía de plantas y placas fotográficas microscópicas dialogan en esta muestra con el arte de vanguardia. Nerea Díaz Maroto, InfoRadio.
El Centro de Arte de la Complutense abrirá sus puertas con esta exposición a las 7 de la tarde en la planta baja del edificio del Museo del Traje. Más de 25 artistas y 80 de sus piezas científicas relacionadas con la farmacopea, los jardines botánicos y la ecología a través de representaciones botánicas son los principales temas de la exposición. Esta se divide en 4 áreas: venenos y medicinas, viajes y expediciones, jardines y florilegios y ciencia y medio ambiente. La vicerrectora de Cultura, Deportes y Extensión Universitaria de la UCM, Isabel García, será la encargada de inaugurar la exposición junto a la subdirectora general de Museos Estatales, Carmen Jiménez San. Los comisarios y profesores del Grupo de Investigación de Arte, Tecnología, Imagen y Conservación del Patrimonio Cultural de la Facultad de Bellas Artes de la UCM, Luis Castelo y Toya Legido, también estarán presentes. Todo aquel que quiera disfrutar de estas obras lo podrá hacer hasta el 31 de marzo con un horario de visitas de martes a sábado de 10 a 7 y domingos y festivos de 10 a 3.
Es todo por hoy. Gracias por estar ahí al otro lado y escucharnos con atención. Algo que ha sido posible porque Sari Zorio controla en realización desde UPV Radio en Valencia. Y gracias, por supuesto, al trabajo colaborativo de las emisoras reunidas en la Asociación de Radios Universitarias, ARU. Quedamos la próxima semana a la misma hora. Hasta entonces, que lo urgente no quite tiempo a lo realmente importante. Sed muy felices. Adiós.